Alrededor de las 6:30 de la tarde del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo, de 23 años de edad, irrumpió en Henry's Bar en Amityville, en Long Island, en Nueva York, y declaró: "Tienen que ayudarme. Creo que le he disparado a mi padre y a mi madre". Al final, había 6 miembros de la misma familia muertos en Amityville. Así podía empezar la historia de uno de los grandes asesinos que hay en el mundo. Y no solamente es él, porque hay mucha gente, muchos asesinos, que confiesan de estar poseídos por el diablo que les obliga a matar a la gente. Se supone que Ronald DeFeo era uno de ellos, pero para que nos lo explique todo perfectamente bien, vamos a saludar y a dar la bienvenida a nuestro amigo Antonio S. Jiménez. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, es más, me han dado escalofrío cuando has empezado a hablar, porque además tengo tres casos y uno de ellos es él, obviamente, es Ronald DeFeo, sí. y has empezado con el que iba a empezar yo. Estamos conectados.
Podemos empezar con él, evidentemente hay mucho, vamos a tratar varios más. Hay otro tremendamente mítico y famoso también, como Charles Manson, que también es, en este caso, la cabeza pensante de una serie de asesinatos. Pero el caso de Amityville, un caso además que ha sido llevado al cine, llevado a la literatura, y que ocurrió así, tal y como estamos hablando. Al final, este asesino se declaró que alguien en su interior le empujaba para que entrase en un trance y matase a toda su familia.
Sí, sí, además me gustaría puntualizar que lo que acabas de comentar, cuando entró en el bar, estamos hablando de una persona que solamente tiene 23 años cuando hizo eso.
Chaval, muy joven.
Y, o sea, jovencísimo. Y además diciendo que eso, que eran sus... Creía que eran sus padres. Y eran sus dos padres y sus cuatro hermanos. Uh-huh. O sea, que lo curioso de todo esto, que ya ve, si hay que tener la sangre fría, cada padre recibió dos disparos de escopeta.
Sí.
Y sus hermanos, uno cada uno. Claro, el ruido despertó a sus hermanos. Y los dos últimos, por desgracia, fueron asesinados a sangre fría.
Sí, es cierto. Dos últimos que al final se escondieron, pero no pudieron escapar de las manos y de la escopeta de su hermano. Pero pasa algo antes, porque la película sí que refleja que hay hay un camino hasta llegar a ese momento. Un camino donde cambia la personalidad de este hombre y él lo achaca a esa vivienda de Amityville. ¿Eso realmente se corresponde a la realidad, Antonio, o es cosa de cine nada más?
Mira, Santiago, aquí nos encontramos en lo que a mí me gusta llamar un gran debate entre lo que es paranormal a lo que es científico. Sí es verdad, ¿no?, que más adelante, y te lo quería también contar, ¿no?, que en esta casa ya se involucran los famosos Warren, ¿no? Y sí que hablan de que esa casa estaba construida sobre un antiguo cementerio indio donde también llevaban esa tribu, ¿no? Llevaban a sus enfermos mentales y enfermos moribundos. Incluso también se habla de que en esas tierras practicaba una cierta persona temas de brujería y hechicería, pero... La historia de Ronald DeFeo también nos habla de que era una persona que, por desgracia, consumía bastante LSD y cocaína. Entonces,
la cosa evidentemente más apunta a lo que acabas de decir que no... Bueno, a lo que él, a fin de cuentas, alegaba. De todas formas, es muy curioso, porque esta casa es una de las más famosas embrujadas, esto es cierto, en Estados Unidos... y han ido muchas veces muchos investigadores a obtener pruebas y a, en fin, a estudiar todo aquello. Y hay una mítica fotografía que se ve a un niño pequeño, la cara de un niño perfectamente, cuando en teoría allí no había nadie. Es decir, que evidentemente si este hombre consumía drogas y además había armas de fuego por allí, pues blanco y en botella. Pero luego claro, han pasado cosas verdaderamente extrañas, ¿eh?
Sí, también te iba a decir, ¿no? Un poco, hablando ya para terminar de Ronald, es curioso porque, vamos a ver, si tuviéramos el mal trago que ponernos en su pellejo, él en un primer momento alegó a la policía que esto era un ajuste de cuenta de la mafia. Luego, ya viéndose
pillado, claro,
muy mal, habló sobre que oía voces en su cabeza y que el diablo le pedía como tributo la vida de su familia. Entonces, por eso él hizo eso lo que hizo. Aún así, los 25 años de cadena perpetua la han caído, vamos.
Claro, porque el 21 de noviembre de 1975... De Feo fue encontrado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. El 4 de diciembre también de ese mismo año, de 1975, el juez Thomas Stark sentenció a Ronald De Feo a 6 penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Esa es la historia de este primer asesino endemoniado, pero no es el único, tienes más por ahí, ¿no? ¿Oye? ¿Antonio? ¿Antonio?
Sí, perdona, se ha cortado la conexión.
Sí, no, se ha escuchado unas cosas muy raras, perdóname. Esto hay que analizarlo. Se ha escuchado, te prometo, unas cosas rarísimas.
A mí me está dando de mal rollo el Ronald este, ¿eh?
Te prometo que se ha escuchado una cosa muy, muy rara. Pero muy rara, en fin. Lo estudiaremos después en la grabación. Hay que decir a la gente que luego esta grabación también se cuelga en internet y a ver si sois capaces, nosotros lo vamos a... En fin, vamos a correr un tupido velo, que luego me tengo que quedar yo aquí solo, Antonio.
Perfecto. Pues vaya, por lo que viene ahora interesante, porque
a ver,
lo que estamos hablando de la casa, 13 años después la compra una familia, la familia Lutz,
¿sí?
Y solamente duran 28 días allí. 28 días allí, que fueron los 28 días más insufribles de la familia.
Claro.
Y además es algo curioso porque podemos estar hablando de sugestión, ¿no? Porque quizá la familia sabía todo lo que allí había pasado, obviamente.
Sí.
Pero eran cosas que para ser sugestionables eran muy complicadas, porque muchas veces la mujer, ¿no?, de la familia, por las noches solía caer en una especie de inconsciencia donde, según afirmaba su marido, acababa levitando. La niña chica, desde que llegó a la casa, decía que tenía un amigo imaginario.
O sea, que todo apuntaba a una dirección, claro.
Claro, claro. Además, a las 3 y cuarto de la madrugada, que era cuando se descubrieron los cuerpos de los fallecidos por culpa de Ronald, era cuando solían pasar las cosas, que eran, se escuchaban gritos, ruidos, voces que gritaban que se fueran de allí.
Que verdaderamente el asesinato lo pudo provocar la droga, pero los sucesos paranormales han venido después de esos asesinatos.
Claro, claro. O sea, las consecuencias vienen a raíz de ese asesinato.
Claro, claro.
Y bueno,
son gente que no tenía que haber muerto, que no era su hora de morir.
Claro, y bueno, que todo lo que te he podido comentar antes, podrá haber gente diciendo, bueno, lo pueden, no, se lo pueden haber estado inventando, pero lo que ya llegó, el detonante que hizo que esa familia huyera de allí,
sí,
por lo visto fue un día, una noche, que empezaron a respirar un olor muy nauseabundo y vieron que de uno de los cuartos de baño empezaban a emanar tanto del lavabo, del servicio, de las paredes, incluso de la puerta, una extraña sustancia gelatinosa, roja, rojiza, y que por mucho que limpiaban, eso no paraba de salir. Y ya por último, el padre, que era muy católico y que había recientemente antes ido a un cura que bendiciera la casa, sacó un crucifijo y nada más es que enseñar el crucifijo, una voz empezó a gritarle que se fueran de allí.
Y eso fue el detonante absoluto que hizo que se marchasen, claro, evidentemente.
Totalmente.
Yo, o sea, tampoco no, me hubiese quedado, Antonio.
No, no volvieron a ir más, y es curioso que incluso cuando los Warren fueron para hacer el reportaje a la casa a estudiar, sí, la familia se negó a ir, y ahí es donde tú dices, como has comentado antes, se vio la foto del niño.
Sí.
Y que incluso tanto Ed Warren como Lorraine tuvieron una experiencia muy, muy angustiosa en esa casa.
Bastante desagradable. Bueno, ¿tiene otros por ahí?
Sí, por supuesto.
Venga, aquí.
Espero que esta vez no se corte.
Calla, calla.
Yo no cojo, ¿no, eh?
Calla, calla.
Otro caso es el de que también involucran a los Warren, es el caso de Arnett Cheyenne Johnson.
Sí.
Esta persona realmente él no es el originario, o sea, aquí involucra más bien en un primer momento a la familia de su novia,
sí,
la cual tiene un hermano pequeño llamado David, que es el que empieza a sentirse mal, ¿no? Como si estuviera cogiendo una gripe o una enfermedad larga, pero con unos síntomas curiosos, ¿no? Que le daban pesadilla, cambios de carácter, incluso se levantaba muchas noches con lesiones físicas. Y en un primer momento pues no quisieron, digámoslo así, ¿no? Llamar la atención por algo que en un primer momento no parecía nada del otro mundo. Pero claro, cuando ya empezó a empeorar, ¿no? Empezó a comportarse como otra persona, empezó a tener como una fuerza sobrehumana, donde el niño estaba, había como mucho frío, mucho malestar. Este niño, que en un principio cuidaba sobre todo la hermana junto con su pareja, el famoso Arne Chayenne,
¿sí?
Esto se le fue de las manos y ya los padres decidieron dar la voz de alarma y, por una cosa u otra, ya acabaron llamando a los Warren. Esto, en un primer momento, realizaron un exorcismo en presencia de toda la familia, incluido, ahí estaba Arne, ¿no? Que, en vez de ayudarnos un poco, como que estaba viendo eso como con escepticismo, burlándose, ¿no?
Sí.
Gastando bromas.
No se lo tomaba en serio.
Claro, cosas que a lo que sobre todo a él no le hizo mucha gracia. En el exorcismo, por suerte, salió bien y el niño se acabó curando y sanando. Lo que sí le pidieron a la familia, ¿no? Sobre todo a la pareja de Arne, que vigilara a su pareja por si acaso esas burlas podían provocar algo. Esto no se lo tomaron muy en cuenta, ¿no? No se lo tomaron muy en serio. Y ya, claro, con esto todo zanjado, pudieron la feliz pareja independizarse.
Ajá.
¿Qué pasó? Que cuando empezó a pasar el tiempo, ahora es el chico, Arne, ¿no? El que se estaba riendo en un primer momento, el que empezó a sentir los mismos síntomas que el hermano de su pareja. Empezó como a sentirse mal, cambio de como de su voz, empezó a tener pesadillas y bueno, resulta que es el 24 del 11 de 1981 fue el primer caso en Connecticut, en Estados Unidos, donde se declaró a una persona que decía que había hecho su asesinato por caso de una posesión demoníaca, porque según él acabó matando al dueño de su alquiler, ¿no? Porque vivía en una casa alquilada, con una escopeta también, y decía que escuchaba voces, susurros que le pedían que le diera un alma al diablo.
Eso es algo que todavía incluso sigue ocurriendo. Hay muchos asesinos que alegan ese eso precisamente para evitar años de cárcel, pero lo que deben de saber es que para eso hay un equipo científico compuesto por psiquiatras y psicólogos que al final dicen si este hombre pues verdaderamente estaba delirando o no.
El problema de todo esto es que volvemos a lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? La ciencia contra lo paranormal. Investigando un poco la vida de Arne Cheyenne Johnson, ¿no? El hombre que la primera persona que alegó una posesión demoníaca como algo para salvarse del juicio, es que este suceso ocurrió justamente después de una discusión con el dueño del alquiler, tras haber estado ambos en un bar. O sea que sí, a lo mejor los efectos del alcohol pues llevaron una cosa a otra y vete tú a saber. Lo que sí es cierto que lo condenaron entre 10 y 20 años de prisión y por buena conducta solo ha cumplido 5.
Para que tú veas, al final, bueno, pues, no sé, dio resultado la defensa de este hombre. Hay otro, a mí me causa mucha curiosidad, que es Charles Mills Manson, que sabe que la familia Manson, tremendamente conocida, y que cometió también uno de los asesinatos en Hollywood más mediáticos de la historia. Manson fallecía no hace demasiado tiempo, en 2017, y siempre ha estado muy ligado a las ciencias ocultas y precisamente tenía como una secta, bueno, diabólica al final, ¿no?
Yo el tema de Manson es que como me resultaba tan curioso, tan grande, como que te lo quería traer en un programa aparte para
sí, perfecto,
poder analizarlo,
claro,
profundamente, porque
la semana que viene podemos tratarlo, si quieres, y le dedicamos el espacio a este personaje, que verdaderamente es un personaje de película. Hay seres malos. Sí. Posiblemente sería uno de ellos.
Pues el último que te he seleccionado tampoco se queda atrás, ¿eh? Es muy curioso porque, aparte, no fue hace mucho, ¿eh? Estamos hablando de 2015 ya.
Sí, o sea, hace muy poco.
Es un caso que fue en Tubiá, en Colombia.
Sí.
La persona que supuestamente fue poseída se llama Steven Aguirre, y esta persona tenía solamente 18 años, cuando... Un día decidió entrar por la ventana en una casa donde él conocía a los dueños de la misma, solía jugar con sus hijos, se hablaba bien con los padres de sus amigos, y un buen día, una buena tarde, decidió entrar por la ventana, cuchillo en mano, y no se le ocurrió otra cosa que degollar al hermano pequeño de su amigo. Tenía 8 años.
¡Qué barbaridad!
El padre obviamente intentó meterse en medio y acabó también yendo a la UCI. Lo curioso del caso es que esta persona, este chaval con 18 años, no huyó de la escena, se quedó quieto en la escena del crimen hasta que llegó la policía. Y una vez que se lo llevaron y empezó a declarar, decía que es que había sido poseído por un demonio y que tenía que hacerlo para poder salvar su alma.
Esto, es decir, lo que comentábamos antes, Antonio, esto sigue sucediendo.
O sea, no te puedes fiar ni de un amigo, ¿eh?
Bueno, en este caso, no sé yo, si este hombre también sería una persona extraña, ¿no?
Lo curioso de todo esto, he estado investigando un poco qué fue de Steven después de que lo metieron en la cárcel, porque obviamente cayó con 30 años de prisión. Y cosa que se está luchando mucho en Colombia a día de hoy, ¿no? Porque, por desgracia, o por, no sé, digámoslo, no sé, caso de la vida, ¿no? Este preso ha sido premiado hace poco en la cárcel donde se encuentra por buen comportamiento y por sacar altas notas en una carrera que está estudiando.
Sí, suelen ser bastante listos además, ¿eh?
Sí. Entonces, la justicia de allí de Colombia está pensando en hacerlo salir en breve.
¿Rehabilitarlo al exterior?
Claro, porque ya se encuentra rehabilitado, según ellos. Y claro, la familia de la víctima, que perdió a su hijo de 8 años, pues se encuentra muy, muy mal. Y el padre, que por suerte se recuperó de salir de la UCI, dice que, hombre, que no lo ve justo que pase estas cosas.
Son asuntos, además, jurídicamente bastante complicados, ¿eh? Y muy interesantes, además, el poder tratarlos. Pues me parece estupendo estos personajes que nos has puesto, con ellos hemos consumido todo el espacio del programa, Antonio, y eso sí, lo que hemos hablado, la próxima semana me gustaría entrar en el mundo, porque entrar en la cabeza de Charles Manson nunca lo consiguió nadie, pero al menos entrar, sí, sí, entrar dentro de su mundo en una época muy determinada, que era los años 60.
Y además, muy sí, curioso, porque en definitiva los tres que te he comentado, creo, si no me equivoco, que puede ser que me equivoque, porque sí, lo estoy diciendo que no recuerdo bien, creo que tanto Ronald como Arnie y Steven, los tres se arrepintieron, creo que Manson no.
Manson jamás se arrepintió de nada de lo que había hecho. Sí, se arrepintió su familia, es decir, también las que hizo partícipe de este tremendo y horrendo asesinato, pero él jamás se arrepintió, incluso se tatuó, nada más entrar en la cárcel poco tiempo después, una esvástica en la frente, que le acompañó durante todo el tiempo de su vida, hasta que falleció en prisión.
Es más peligroso una persona... perdón, que te haya interrumpido.
Sí, no, dime.
Es que, para mi parecer, me parece a mí que... A ver, que estos tres personajes que hemos hablado tampoco que son... No,
santos, claro, hombre, tú me dirás.
Pero son más peligrosos los que están bien organizados, ¿no? Los que tienen su secta, ¿no? Como tú bien has comentado, y el caso es muy, muy conocido, que tuvo mucha influencia en la sociedad, a tres personas que prácticamente actúan solas, no tienen más nada que... No tienen a nadie que les persiga y crean en sus locuras.
En fin, que ha sido un placer, como siempre, Antonio, hablar contigo, echarle este ratito al misterio aquí en la isla de Par en Par. Y ya saben, la próxima semana continuamos con Asesinos Diabólicos. Muchísimas gracias.
A ti, Santiago.